12:30, qué puntuales a mitad de semana. Listos como siempre para ofrecer esos temas interesantes y temas esperados también. Lo contábamos en el sumario de Mundo Expreso. Hoy vamos a hablar sobre los elementos esenciales y la importancia de tener un manual de identidad corporativa. Atentos empresarios, atentos emprendedores que están dando esos primeros pasos, cuán importante se vuelve el tema. Conversamos de esto con Gustavo Cusó, desde Estratega en Comunicación Interna y Crisis, además es vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Gustavo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy en Mundo Express.
Hola Rodrigo, hola Gaby, buen día y muchas gracias por la invitación.
A ti, mil gracias por acompañarnos. Y es que queremos hoy poner énfasis en la importancia de crear un manual de identidad corporativa. Muchas veces, pues la gente emprende, genera un lindo logo, y de ese logo, pues empiezan a de ahí poco a poco a ver qué se hace, ¿no? Y se crea por ahí una cuenta en Instagram, se crea una cuenta en Facebook, ponen el color que más o menos se parece, y ahí se va haciendo algo que realmente a la larga podría generar un problema. Para arrancar esta entrevista, Gus, quisiera que nos cuentes de qué se trata el manual de identidad corporativa y por qué es tan importante que tanto las empresas grandes como quienes están empezando lo tengan.
Bueno, gracias, Gaby. El manual de identidad corporativa es un documento donde se sistematiza o se organiza la información de la organización. Como tú sabes, la identidad tiene, o se podría definir como aquello que identifica la razón de ser de la empresa, y tiene dos rasgos fundamentales, que son los rasgos físicos y los rasgos culturales de identidad. Cuando hablamos de los rasgos físicos de identidad, justamente hablamos del logo como tal, el símbolo, la tipografía y los colores, o sea, esos cuatro elementos que la empresa define como elementos que lo van a diferenciar. Y es tan importante dentro de la identidad el logotipo de la empresa, porque es el elemento físico y tangible que todo el mundo ve. Realmente cuando yo creo un logo, estoy creando, me estoy presentando como empresa visualmente y todo el mundo ve. Por eso es muy importante tener alineado y claro cuál es tu logotipo como empresa, cuál es la tipografía de tu empresa, también los colores corporativos, porque todos estos elementos transmiten la personalidad de la organización. Es decir, si yo quiero transmitir la idea de una empresa joven, dinámica, pues tengo que elegir un logotipo, una tipografía, unos colores que acompañen y transmitan eso que es la empresa y su personalidad. Y bueno, justamente cuando uno ya lo organiza, la identidad visual, la sistematiza y lo hace o lo escribe o se tangibiliza en un manual de identidad visual, que es un documento donde está organizado, se presenta la identidad visual y se establecen los usos correctos, incorrectos y cómo se aplica la identidad visual en todos los elementos que la empresa tenga, desde sus productos hasta toda la estrategia de comunicación, como tú mencionabas, en Facebook, en Instagram y en redes sociales como tal.
Y también, por supuesto, en los medios tradicionales, que también es importante, pues cuando la empresa va creciendo, se decidiría pues pautar. La importancia es esto de tener consistencia, ¿no? Porque a veces somos un tanto desordenados y no entendemos que podríamos de alguna manera desvirtuar la imagen de nuestra compañía al no darle la importancia del caso y darle el seguimiento. Y al mismo tiempo nos puede ahorrar mucho tiempo, porque si subimos algún tema en las redes, por ejemplo, y luego nos retractamos, la gente no entiende, se hace una revolución. ¿Tú podrías darnos tal vez algún caso, algún ejemplo, alguna empresa que haya tenido, tal vez no se haya manejado de manera correcta con un tema de un manual de identidad corporativo y haya tenido pues que algún chasco o tal vez que dar pasos atrás y perder mucho dinero pues por no hacer un buen uso del mismo, no tenerlo tal vez?
Bueno, hay algunos casos interesantes. Bueno, me acuerdo el de Estados Unidos, Gap, en la marca de ropa. Ellos lanzan su marca, pero antes de hacer la modificación de la identidad visual, la lanzan por redes sociales para medir la reacción de sus usuarios, y tienen una reacción súper de las personas, de sus usuarios, que le empezaron a rechazar esa nueva identidad visual. Incluso hicieron memes, hicieron videos de cómo habían hecho el nuevo logo de la compañía, y a raíz de eso, porque ellos hicieron esto como una especie de sondeo, deciden no hacer el cambio de la identidad visual, no deciden modificar su identidad visual y mantener la misma identidad visual. Entonces, bueno, este fue un caso pequeño, digamos, en el sentido de que la empresa se revirtió el proceso o cambio antes. Lo que hay que tener en cuenta, Gaby y Rodrigo, en ese sentido, es que hacer una modificación, un cambio de logo, lanzar una nueva marca, hay que tener mucho cuidado porque tus usuarios ya están identificados de una vez. Entonces, a veces el modificar puede verse negativamente. Ahora, ¿cuándo es bueno cambiar? Eso también es importante. Cuando yo voy a hacer una nueva línea de negocio, cuando yo siento que mi empresa se internacionaliza, cuando yo siento que la empresa quiere mostrar algo nuevo. Por ejemplo, de Ecuador me acuerdo el caso de Banco del Pacífico, cuando hace algunos años cambió la manera de hacer su sistema de banca y modificó su identidad visual. Recientemente Banco Pichincha tuvo un montón de repercusión el cambio de logo. La empresa lo tiene súper justificado el cambio porque son un grupo Pichincha, pero bueno, causó mucha reacción de los usuarios porque era una marca muy posicionada como Banco Pichincha aquí en Ecuador, pero no era tal vez no representaba la imagen del grupo Pichincha como ya la empresa lo era. Entonces, ven, ahí hay casos en los que las marcas tienen que mostrar esa nueva versión de la compañía, ese nuevo concepto, y que justamente la identidad visual debe reflejar.
Totalmente de acuerdo, Gustavo. Claro, fijarse en cuál es la filosofía y en el fondo, ¿no? Porque esto tiene que ver con fondo y forma. Y si la forma no va de la mano del fondo, pues existirá ese divorcio muy marcado y la gente lo va a empezar a percibir y no precisamente va a ser una reacción favorable la que se genere. Algo sucedió hace muy poco, no voy a citar la marca, pero en todo caso es una famosa embotelladora de agua mineral que tuvo también un encontrón y en redes sociales muy mediático respecto del isotipo que generaron en la idea de refrescarse, pues tomaron elementos que no pertenecían a la localidad y ahí hubo también un tema complicado que tuvieron que solucionar sobre la marcha. Pero al hacer referencia a la creación, a esta construcción de este manual, ¿cómo debería ser el proceso y quiénes deberían ser los involucrados directamente en el tema de la creación de este manual?
Bueno, ahí hay una cosa muy importante y me encanta que lo mencionen. Justamente el ejercicio de elaboración de la identidad visual de una compañía debe ser hecho por un profesional, por un diseñador, asesorado por un comunicador. Porque justamente vos mencionabas el fondo y la forma, y ¿por qué interviene el comunicador organizacional ahí? Porque justamente el comunicador organizacional es el que va a entender la cultura corporativa de la empresa, la misión, la visión, los valores, la filosofía de la compañía, y todos esos elementos son los que tienen que transmitirse en la elaboración de la identidad visual. Entonces ahí se trabaja en conjunto del comunicador con un equipo de diseñadores, quienes son los que proponen la identidad visual. Lo que muchas veces pasa es que los clientes o los pequeños y medianas empresas hacen un dibujito en el papel y dicen: yo quiero algo así. Yo siempre les digo: deja que el diseñador te proponga, que cuéntale vos la historia de la compañía, lo que quieres transmitir, y en función de eso, dejemos que el diseñador proponga y cree la propuesta visual de la compañía. Pueden ser varias opciones, con colores, y ahí se va transformando. Es un proceso donde van interviniendo, obviamente, los fundadores o los dueños de la empresa, junto con el comunicador y el diseñador. Y así se crea la nueva identidad visual. Y una vez sobre esa base, se genera toda la aplicación de la marca en todos los puntos de aspectos de forma y fondo que la marca define.
Claro, y comparto todo lo que acabas de decir, Gustavo, porque en muchas ocasiones viene la propuesta, ¿no? Pero intervienen, y no necesariamente personas directamente vinculadas a la línea de negocio de la empresa o que entiendan la conceptualización, la filosofía, en fin, misión, visión, los objetivos empresariales, y participan terceros. He visto casos donde inclusive familiares vienen a opinar sobre el isotipo y el planteamiento de la línea de colores. Ese no es un color que me gusta, por favor, cámbialo, no es un color de moda, no sirve, por favor, sácalo, etcétera, etcétera. Es decir, temas muy subjetivos y personales que no tienen o no están atados directamente con la concepción empresarial.
Bueno, totalmente. Nosotros decimos que todo el mundo son comunicadores, y no olvidemos que en el Ecuador el 80%, en Latinoamérica, más del 80% de las empresas son de estructura familiar, y esto que menciona Rodrigo es una parte de la vida diaria del comunicador, del diseñador, porque todos en algún sentido nos creemos un poco comunicadores, y bueno, y está bien, por supuesto, yo creo que escuchar los criterios está bien, pero siempre tiene que manejarse desde el punto de vista profesional. Yo siempre recomiendo a mis clientes que no sean muchas las personas que vean todo el proceso y que se haga un debate muy grande, sino que sea un equipo que representa a la empresa de 3 personas, con el comunicador y el diseñador, y que ahí se definan algunos lineamientos. Una vez que ya tenés un par de opciones, puedes hacer un pretesteo, por ejemplo, con el personal para ver cuál les gusta, etcétera, etcétera, como una votación para que la gente se sienta partícipe, pero la decisión estratégica está antes por parte del equipo de gerencia.
Ahora, Gus, la pregunta de oro, los costos, porque muchas veces dicen, pues, no sé cuánto pues debe invertir, estoy empezando, yo hago algo rapidito, hay muchas páginas web que nos pueden ayudar, pues, a hacer un logo, y de por ahí, pues, me meto en Google y veo manual de identidad corporativa y ahí medio hago algo. Hay mucha gente que se podrá a intentar hacerlo. ¿Por qué es importante, como tú lo dijiste, que haga un profesional? ¿Y cuáles serían los costos del mismo? Más que costo, la inversión que deberían hacer, pues, para poder tener este manual de identidad corporativa desde que nace una compañía, una empresa, un emprendimiento.
Vale, bueno, yo creo que obviamente ahí hay escalas de modificación de identidad visual. Hay marcas que invierten muchísimo dinero, porque obviamente incluso hacen concursos de agencias para esto. Si vamos a una lectura un poco más de pequeñas y medianas empresas, puedes trabajar con un profesional y los costos pueden ir de $150 para arriba hasta 800, depende el impacto que puede tener el manual y lo que quieras hacer. Obviamente, mucho va a depender de la aplicación y de lo que se incluya en el manual, porque una cosa es que yo te haga el logo y otra cosa es que te haga ya la aplicación del logo en todas las instancias que la marca vaya a tener que estar presente.
Es lo ideal.
Entonces, ahí van a variar los costos por él. ¿Perdón, Gaby?
¿Qué es lo ideal? Que te den ya con todos los usos de la marca.
Es totalmente. Entonces, pero se puede arrancar con establecer la identidad visual y empezar aplicando poco a poco a medida que la empresa vaya creciendo en las otras instancias que la empresa necesita. Bueno, ahora voy a sacar para Instagram, para Facebook, todas las aplicaciones de la identidad visual para que lo puedas ir transmitiendo. Pero yo sí creo, y siempre digo, es como que sí hay que invertirle un poquito de dinero, porque finalmente es el elemento físico y tangible que te muestra. O sea, es lo que va a ver todo el mundo. Y es por eso muy importante que la identidad visual de la compañía sea bien realizada y así se pueda posicionar de mejor manera.
¿Cuán importante, Gustavo, resulta el ejercicio de sentarse con este equipo que tú acabas de describir, de comunicadores por un lado y de ejecutivos por otro lado, para recabar información, empaparse de filosofía, empaparse de todos los datos importantes respecto del giro de negocio de la compañía y más allá del giro de negocio, de lo que quiere la aspiración empresarial, para plasmar todo eso en el manual y en la línea visual? Porque lo que tú acabas de citar también es otro ejercicio muy común, ¿no? Se saca y hay unas redes inclusive ahí donde se postea, bueno, ¿a cuánto el logotipo o a cuánto el isotipo? Y mandas las ofertas sin siquiera conocer usos, aplicaciones, identidad, lo que quieres provocar en la gente, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a comunicar? Sino simple y sencillamente un dibujo muy bonito. ¿Cuán importante se torna ese ejercicio de levantamiento de información?
Para mí es fundamental, porque como te digo, la identidad corporativa tiene los rasgos físicos, que es el logo y el manual, pero también están los rasgos culturales. Y la cultura corporativa, donde está la historia de la compañía, lo que hace la compañía, su misión, sus valores, el propósito, todos estos elementos son fundamentales que el equipo de comunicación lo entienda, porque de eso se define la estrategia de comunicación. Es decir, la estrategia de comunicación que se ancla en la identidad visual y luego ya en los elementos estratégicos de comunicación se basan justamente en la identidad, tanto en la parte física con su logotipo y en la cultura corporativa. Por eso es fundamental que este ejercicio exista. No se puede hacer un logo en el aire con una conversación superficial, sino que hay que profundizar, hay que entender la historia de la compañía, la personalidad de los fundadores, qué quieren transmitir con eso. Ahora vamos viendo muchas empresas que van cambiando las generaciones y estas generaciones son las que quieren hacer las renovaciones de identidad visual, pero bueno, hagámosla entendiendo la personalidad y la historia de la compañía y a dónde se proyecta. Y por eso es muy interesante lo que tú mencionas, porque ahí es cuando el ejercicio se hace bien, se hace completo, y la identidad visual le deja satisfechos a todos.
Excelente. Pues ha sido un gusto conversar contigo hoy, Gustavo Cusot, estratega en comunicación interna y crisis y vicedecano del Colegio de Comunicación de Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. La importancia del manual de identidad corporativa para que ustedes también lo implementen. Gus, ¿alguna red social donde podamos encontrarte?
Sí, como @gcusot. Ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram o en LinkedIn, son mis redes sociales. Y bueno, un honor siempre estar en esta casa tan maravillosa como es FM Mundo. Y por supuesto, Gaby y Rodrigo, mi gratitud hacia ustedes.
Gracias, Gus. Un abrazo para ti y gracias a todos por haberse conectado a nuestro FM Mundo Live.